Rioqui. Estamos aquí de nuevo. Somos...
A ver, que saluden los otros compañeros por ahí, que están un poco calladitos. ¿Qué les pasa?
Grita todo.
Hola, buenas noches. Somos 5.000.
Empieza la fiesta. Es un programa un poquito especial. A ver, primero, otra vez decimos Oki Oki, que no lo dijimos luego, no lo dijimos en el programa pasado. Estábamos nerviosos. Seguro que cometimos locuras y desatinos. La vaina es que lo que sí que veníamos con el corazón libre, como venimos siempre con el corazón libre. Seguimos peleando. Bueno, este es el bazar, el 0002. Bazar de pingüinos, ya sabes, en la radio Resistencia, en la 101.0 de la FM de Madrid. Están mandando Spooky. Obieto está presente aquí en el espíritu. Ha desaparecido. Obieto, vuelve, tío, vuelve, te estoy esperando.
Seguro que además estará escuchando por ahí, porque sí, además hemos tenido que traer voces alternativas porque falta la suya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
Madre del amor hermoso, lo que nos ha pasado. Bueno, te cuento, soy Jonky. Ya me conoces del otro día. Este es un programa muy especial. Es pospuente, aquel puente destructivo en el que acabamos con nuestra alma corrupta, nuestro decrépito cuerpo, nuestros bolsillos vacíos y nuestro conocimiento cero. Menciono a los desaparecidos, menciono a Vieto. Y bueno, es un fiestorro de usuarios. Aquí han venido tres usuarios. Vamos a plantear cómo está el mundo.
No debemos tener oyentes porque están todos aquí en la emisora. Entonces no hace falta pongan la radio.
Vale. Vamos a seguir grabando. No obstante. Pues nada, lo primero que voy a hacer es dar un repasito a las secciones, porque el otro día se nos cortó la cinta. La cinta es muy importante porque las grabaciones van para internet, van en formato MP3 o en formato Outboardis, para que la gente las escuche. Hay mucha gente interesada, algún que otro barra puntero nos ha escrito diciendo qué pasa con la primera grabación. De momento tenemos ligeros problemas técnicos, bueno, problemas físicos, porque ha desaparecido Vieto y es el que tenía la cinta. De todas formas, ya la conseguiremos, creo.
Paciencia, de todas formas, ¿no? Ya aparecerá la cinta y ya la podréis poner ahí en el sitio correspondiente.
Ahí estamos. Entonces, lo que sí te aseguro es que vamos a tener esta y vamos a hacer un repasito de lo del otro día. El otro día comentamos pues las secciones que íbamos a tener y pues le voy a dar una pasada. Vamos a tener una sección de software libre en la que vamos a hablar sobre nuestra filosofía, sobre cómo nos lo montamos la gente del software libre, que a veces hasta tenemos buenas ideas y a veces hasta ganamos alguna que otra batalla. También tenemos una sección de historias, de historietas, en la que vamos a contar muchas historias, sobre todo buenas, alguna que otra mala también.
Por desgracia siempre hay noticias malas, pero bueno, pero la gente se tiene que enterar, o sea que se las tiene que contar.
Estas tienen risas. Luego tenemos una sección de computación, que hoy no vamos a tener nada de computación. ¿Por qué? Porque el pedagogo, que era Vieto, pues ha desaparecido. Te repito, Vieto, vuelve, tío. Y tenemos una sección de noticias, hoy vamos a dar un par de noticias, lo que nosotros llamamos noticias paquete. Juntamos unas cuantas noticias y luego jugamos un poco con la idea. También tenemos una sección de seguridad, privacidad. Aquí la gente últimamente se ha interesado mucho. Cuando estuvimos en la fiesta del 1 de mayo la gente nos preguntó. Gente interna de Radio Residencia también nos ha preguntado, así que incluso a lo mejor hasta hacemos un programa especial hoy de seguridad y privacidad. Nada, también tenemos una sección de invitados. Hoy tenemos tres invitados: Puque, Lagarero.
Hola, buenas noches.
Y Carlitos.
Carlitos, bueno, hola. Saludo yo por él. Hola, es que está muy lejos y tal, y entonces no llega la voz, no es tan poderosa y eso que vamos a hacer. Pero bueno,
Puque ya lo conocéis.
Todo se andará.
Es el chavalillo de la caja de cartas.
La voz permanente aquí en Radio Resistencia. Debo tener a los pobres oyentes hechos polvo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Después sigo comentando las secciones. Tenemos las cartas del náufrago y nos ha llegado una carta del náufrago y la vamos a leer. Un apartado social que hoy tampoco tendremos, pero tenemos muchas cosas interesantes. Ya os hablamos en el primer programa. Hay una película por ahí con un rollito muy libre que se ha hecho con muy poco dinero y que dentro de poco ya se ha rodado, pues se tiene que maquetar o juntar, no sé cómo se dice, pero dentro de poco la vamos a tener y la vamos a poder ver. Después tendremos una sección llamada Guru Meditation, que es cuando nos quedemos colgados, como cuando se quedan colgadas las computadoras, y hablaremos de chorradas más complejas. Algún que otro barra puntero, algún que otro oyente más técnico a lo mejor le puede gustar. Y al final comentaremos pues lo que ha pasado en nuestras webs, en la del programa, en la que nos movemos generalmente, en la del barra punto. Siempre un comentario de lo que los mensajes que nos han llegado y cosillas varias. Entonces, ya te he contado las secciones, porque el otro día creo que a lo mejor no las pudiste hoy. Te cuento lo que va a haber hoy. Lo que vamos a hacer hoy es, primero vamos a explicar cómo vamos aquí a hablar y vamos a decir pues los links de internet o las direcciones de correo. Vamos a tener un sistema un poquito especial, es el sistema que utiliza la OTAN. La verdad que es gracioso, luego te cuento. Pasamos a la sección de software libre, software libre, en el que nos extenderemos con el documento, el proyecto GNU del inventor del software libre. Bueno, el inventor, el papá del software libre, Richard Stallman. Después, alternando con todo esto, tendremos a nuestros invitados. Pasaremos a las cartas del náufrago. Después nuestra noticia, nuestra noticia paquete. Y luego, bueno, como nosotros vivimos el modelo bazar y también aprendemos en cuestión de palos, no sé cuánto es el palo que pega todo esto que te he dicho de lo que voy a hablar. Y entonces pues tengo algo aquí en la guantera que no te lo cuento, que si se alarga el programa pues lo sigo diciendo, y si no, pues otro día. Entonces pues subimos un poquito la música, porque voy a descansar un poco y a pegar un trago.
Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness! One step beyond!
Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Te cuento, Pues te voy a tener que dar direcciones de internet, que tengo que dar también direcciones de correo. Entonces, pues vamos a hacer un sistemilla para que cuando deletreemos, pues lo pilles bien. Voy a intentar decirlo lento, esperar a que cojas el lápiz y el papel, pero primero te cuento cómo lo voy a deletrear. Aquí luego los pingüinos hemos decidido que vamos a utilizar el sistema que utiliza para deletrear la OTAN. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque ¿para qué inventarlo y inventado? Descubrieron algunas palabras que se oyen bastante bien y que se diferencian bastante bien. Y bueno, seguramente hasta habrás visto ejemplos.
En las películas, seguro.
Seguro. Y la cosa es que te lo explico, te cuento cómo va y a partir de ahora lo utilizamos. Vamos a ver, es como cuando te han deletreado un apellido y te dicen, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, Botella. Entonces te dicen, Barcelona, Orense, Teruel, Extremadura, Lugo, Lugo, Aragón. Muy bonito, pero a mí no me gustan las ciudades y utilizo las letras de la OTAN. Te voy a decir el abecedario para que vayas pillando cómo va la cosa. Son muy distinguibles, lo han investigado ellos para, pues eso, para cuando por radio tienen problemas, pues parece ser que son las mejores palabras. Entonces hemos cambiado algunas para castellanizarlas, porque claro, ellos son yanquis. Y bueno, ahí va. Entonces, cuando diga la A, diré Alfa. La B, Bravo. La C, Charlie. La D, Delta. La E, Eco. La F, Foxtrot. La G, Golf. La H, Hotel. La I, India. La J, Julia. La K, Kilo. La L, Lima. La M, Miguel. La N, Noviembre. La O, Oscar. La P, Papa. La Q, Quebec. Cuidado, estos son los... Aquí va a haber una concentración de chungos dentro de poco, ¿no?
Pues ya veremos qué pasa. Estas cosas, la primera no va a ser ahí. La primera va a ser aquí cerquita en Barcelona, que por cierto todo el mundo tiene que ir. O sea que vaya espabilando la gente.
Vale, seguimos. La R, Romeo. La S, Sierra. La T, Tango. La U, Uniforme. La V, Víctor. La W, Whisky. La X, se queda con X. La Y, Yankee. Y la Z, Zulu. Luego recuerda que en internet hay varios signos así un poquillo extraños. Ese que es como la parte de arriba de la ñ, le vamos a llamar cejilla. A la arroba, ya la conoces, le vamos a llamar arroba. Al punto le vamos a llamar punto. A los dos puntos, dos puntos. Esto es fácil. La barra diferente a la de Microsoft. La barra del sistema Unix. La barra... la diferente a la de Microsoft, ¿no? La llamamos barra. La de Microsoft la vamos a llamar barra cabreada, pues está cabreada por aliarse con Microsoft. El guión o el signo menos. Y luego está lo del guión bajo. Recuerda, está ese guión que está ahí abajo. Y luego el guión ese que es el signo menos, que la gente le llama guión. Entonces con eso ya tenemos esos signos tan extraños que a veces puedes encontrar en una dirección. Y luego los números los vamos a decir pues como siempre los hemos dicho. Yo creo que son bastante distinguibles. Y con eso pues vamos a hacer una pequeña prueba. Recuerda que antes hemos dicho botella. Pues te la voy a decir en este sistema. Sería Bravo, Oscar, Tango, Eco, Lima, Lima, Alfa. Vas cogiendo la primera letra y entonces pues vas apuntando. Te digo, perdona si no te doy tiempo a coger el boli. Lo que sí te digo que...
Han tenido tiempo ya de sobra para coger varios bolis y varios papeles. O sea que no tiene excusa nadie.
Lo que sí te digo que... siempre tienes una web. Actualmente no la podemos actualizar porque Obieto ha desaparecido, pero bueno, ya la actualizaremos. En esa web vamos a poner todos los links que mencionemos en el programa. Mientras que pilles esa dirección bien, va todo perfecto. Mientras que pilles también la de la dirección de Radio Resistencia, pues también va todo perfecto, porque ahí tendrás un link a la web de Bazar de Pingüinos. Entonces, pues vamos a empezar a decirte unos links significativos nuestros. Primero te digo el de la Radio Resistencia. Sería, primero te lo digo normalito y después te lo digo con el sistema OTAN. Sería whisky, te lo digo con el sistema OTAN, se me da la pinza. Whisky,
vas punto, a acabar borracho.
Romeo,
tú lees, es que te ha pasado una cosa, que se lo has explicado a todo el mundo, pero tú no te estabas escuchando. Entonces no te has aprendido las letras. Pero bueno, paciencia, que es que joder, hay que buscarlas.
Sí, soy nuevo.
Entonces, yo qué sé, tampoco voy, hay que hacerlo todo perfecto, ¿no? Ahora.
Sería whisky, punto, Romeo, Alfa, Delta, India, Oscar, Romero, Eco, Sierra, India, Sierra, Tango, Eco, Noviembre, Charlie, India, Alfa, punto, Charlie, Julia Bravo punto noviembre eco tango. ¿Qué es lo que he dicho? www.radioresistencia.cjb.net.
A que parecía fácil al principio.
Sí. Yo creo que hasta que se acostumbren, sí, yo creo que se va a resultar más fácil.
La idea fue,
que se lo digamos normal, ¿eh?
Fue tremenda. Pero bueno, y la tenemos que llevar a cabo, ¿eh?
Hay que ir, hay que irse acostumbrando, con lo cual, vale, pues nada, a decir más direccioncillas de esas. Vale.
Te sigo diciendo otra dirección. Esta es la del bazar. De momento está un poco paradita, pero dentro de poco la reactivaremos. Sería whisky punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel, que sería www.megabyte.com.
Esa es la web del todavía desaparecido Vieito.
Ahí tendremos la web de...
Alias Fantasma. Por hoy, por lo menos, ¿verdad?
Por hoy, sí. También te digo otra alternativa en la que sí puedo actualizar y pondré todos los links mañana. Es la de Nibora.yonki. Y te comento, sería miguel.india.bravo.alfa.romeo.alfa.papa.uniforme.whisky.tango.oscar.charlie.oscar.miguel/lima.lima.oscar.noviembre.quebec.uniforme.india. Sería mi.barra.punto.com/yonki.
Esta no lleva whisky.
Y que conste que el barra punto, ese punto que va después de la barra, está escrito, no es un punto.
Exactamente.
Para,
es seguido, es barra
para los menos avispados que anden por ahí, se crea que tiene que poner dos puntos, aunque os habría dicho dos puntos.
Exactamente.
O punto la cosa uno es que... y punto dos.
Estas son las direcciones que vamos a decir. A partir de ahí ya tenéis links a todas las que digamos en el programa. O sea que tampoco me lo voy a currar mucho.
De todas formas, para la peña que no lo haya pillado y tal, pues ahora le dejamos otro segundito. Y para los que no les haya dado tiempo a coger el boli y el papel, y se las vuelves a repetir sin el Charlie Bravo Alfa, eso que parece un anuncio de coches y tal. Y pues eso, así lo apuntan, no tienen excusa de no visitarnos. Y además, como seguro que les tienes ahí fichado con las estadísticas y demás, pues seguro que si no nos visitan, pues les pondremos falta.
Exactamente, podemos seguirles. Repito las direcciones. La del bazar, www.megabyte.com. La de la radio, www.radioresistencia.cjb.net. El barra punto de Yonki, mi.barra.punto.com/yonki. Ahí las tienes.
Miedo y esclavitud en nombre del progreso. Y ahora llegáis vosotros.
Bueno, te cuento, vamos a empezar, ¿eh? Estamos en la sección de software libre. Cuando empiece una sección, le voy a dar el bocinazo. Esta es mi bocina, la... Te cuento, primero te voy a explicar un par de conceptos. No sé si sean los más correctos porque el pedagogo directo ha desaparecido. Yo te los digo como los pienso. Y después me sirven para seguir hablando del siguiente documento del que voy a hablar. Te cuento, el concepto hardware. Voy a decir un poquito lo que es. Diré que es la parte más rígida de una computadora. Es la electrónica que compone la sala donde moveremos con el software. Y ahora te cuento lo que es el software. Esta es la parte más modificable de la computadora. Ahí puedes hacer bastantes cosillas con ella. El software es lo que nos permite dar esa gran flexibilidad que diferencia a la computadora de otras máquinas como la batidora o el microondas. Lo siguiente que vamos a hacer, partiendo de eso, espero que el concepto de software y hardware que te he dicho te sirva, es hablar sobre el documento, el proyecto GNU. Este documento, digamos que es la puerta para empezar a entender lo que es el software libre. Esto lo escribió un tal Richard Stallman, que es el papá del software libre. Empezó un proyecto, él tuvo una serie de problemas y a lo que ha llegado hasta hoy. Ha empezado a trabajar, ha empezado a encontrar colaboradores, y el software libre hoy por hoy es una pequeña, una mediana o una gran realidad, según lo veáis. Y pues lo que tenemos con esto es... este documento narra toda la historia y todo el presente que está ocurriendo aquí ahora con el software libre. Te voy a decir el link de la página en la que puedes encontrar este documento. Lo tienes en muchos idiomas. Está en castellano, está en inglés y en otros idiomas. No me acuerdo, me imagino que en francés, creo que en ruso estaba. Bueno, ya tienes bastantes posibilidades.
Aunque lo del ruso yo no creo que le vaya a hacer demasiado. Hombre, aquí, aunque nunca se sabe, la verdad es que aquí como hay de todo.
Exacto.
Oye, que sí.
Es que me acuerdo que ponía ruso. A ver, te voy a decir, el link sería www.fsf.org. Te lo digo en sistema OTAN. Whisky, punto, Foxtrot, Sierra, Foxtrot, punto, Oscar, Romeo, Golf. Y enseguida te continúo comentándote. Lo que te voy a decir es más o menos lo que encuentras en el documento. Como según lo veo yo y según... Es lo que pone, vamos. Tampoco tiene mucha historia. Voy a hacer un resumen. Te cuento, este hombre empieza a contar su historia desde 1971. En esa época, él llama a sus amigos hackers, que es un concepto que a lo mejor aquí en la tele, sobre todo en la tele, lo enturbian. Él, para Richard Stallman, digamos, en el mundo anglosajón, un hacker no es una persona mala que se cuela y te hace daño a un sistema informático, no. Un hacker es, digamos, una persona con inquietudes. Está bastante relacionado con el término informática, pero también puede haber un hacker pues que le guste la mecánica. Ellos le llaman hacker a cualquier persona con la suficiente inquietud como para querer aprender siempre un poquito más y sacarle partido a las cosas. Entonces, bueno, pues resulta que Richard Stallman se juntaba trabajaba en el famoso MIT. El MIT es una universidad muy importante, son los que mandan las naves estas a la Luna, están asociados con la NASA. Él estaba en el Departamento de Ingeniería Artificial y, claro, tenían sus computadoras, fíjate, en el 71, bestiales, que casi no tenían potencia, pero en aquella época pues era lo que tenían. Compartían el software y él lo veía lo más normal del mundo. El software era, en ese momento, libre, porque la informática nacía. Entonces, ¿qué le pasó a este señor? Pues le pasó que pasó el tiempo, la gente del MIT se fue yendo, se fue fichando por compañías importantes, él se quedó solo. En 1980 se encuentra con que el software ya lo dominan las empresas, ya hay mucho dinero de por medio y pasa a ser propietario. O sea, pasa a tener un dueño y pasa a poner trabas a la gente. Esto a él no le gustó, pero nada, y entonces empezó a darle vueltas. Destaco en este documento las presunciones no declaradas que dice él, bueno, que están clarísimas, que te da una compañía de software cuando te vende un software propietario. Él lo recalca mucho, por eso te lo voy a decir. Él dice tres cosas. Dice que las compañías de software, cuando hablan de su producto, lo que intentan hacerte es hacerte creer que ya son dueñas del software, pero te fuerzan tanto que es que hasta te fuerzan a ti mismo, o sea, te fuerzan a un comportamiento. Esto no le gustó a Richard Stallman, el que él creía que que eso no era natural, no era normal. Entonces él pelea mucho contra esto que llaman copyright. Él dice que no es un derecho natural, incluso sugiere que está en contra de la propia Constitución. Fíjate, ha descubierto una contradicción en el propio sistema. Yo creo que tiene razón.
Una más, sí. Que hay muchas. En este caso de cosas informáticas.
Sí. Bueno, el copyright tampoco también se va a otros temas. Otra cosa importante que dice es que te fuerzan con el software a tener una conducta egoísta, porque claro, al comprar, al pagar por licencia, al pagar por hacer una cosa u otra, al forzarte tanto con dinero y con producto, pues te fuerzan a ti, y en realidad lo que te están haciendo, te están sugiriendo una sociedad un poco egoísta, y a lo mejor tú no la quieres. Entonces es también lo que dice Richard Stallman. Una tercera presunción que también, bueno, esta se la ha cargado el propio software libre. Decían, ya no lo dicen tanto, que si el software no era propietario, si no era dueño de una compañía, no iba a funcionar. Mentira, porque yo soy el claro ejemplo. Yo uso software libre y no de ninguna compañía. Y como yo, 10 millones de personas. Así de clarín. En este documento, luego Richard nos sigue contando lo que le pasó. Pues tuvo que decidir si fichar ya por una compañía o seguir. Digamos que decidió, puso en la balanza su moral o el dinero. Y fíjate que el pollo decidió ganar, no ganar dinero, pero pues apostar por lo que sus ideas eran o significaban. Entonces se encontró en esas. El tío las ha pasado un poco mal económicamente. Para ser un programador de los buenos y de los primeros, o sea, gente ganando un montón de dinero y él estando en contra de esas ideas, pues apostando por otra forma de trabajar. Entonces le empezó a dar vueltas, dijo, pues bueno, soy programador y ¿qué es lo que me falta? Pues me falta un montón de cosas que me las venden, pues las voy a hacer yo. Entonces empezó, como él sabía programar, empezó él a crear su propio sistema operativo y sus propias herramientas, que esto, todo esto lo que te dije que antes era el software. Empezó a hacerlas él por su cuenta. Era un trabajo muy duro, en aquella época no había casi nada, las pasó bastante mal. Bueno, el documento es bastante gracioso porque te habla hasta de palabras de un líder religioso que lo oyó y que le han gustado, ¿no? ni las voy a leer. La verdad es que el texto luego después viene con otros temillas. La verdad es que el tío te cuenta pues su vida. En un principio lo que decidió es aclarar ideas, y lo primero que hizo fue definir el software libre. Lo recalca muy bien, y lo que voy a hacer es leerte exactamente los puntos que dice él que son necesarios para que un software sea libre. Entonces voy a leer del documento.
Him there, ooh, overnight. I wasn't so sure she wanted him to stay. What to say, what to say? Soon she was down, soon he was low. At a quarter past, a holy note. She had to turn.
Bueno, pues como te contaba, te voy a decir que es como define Richard Stallman software libre. Es lo primero que empezó. Él, cuando decidió, voy a empezar con este tema, dijo, voy a ver lo que es software libre, y dio unos puntos. Leo íntegramente, dice, primero, usted tiene libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito. Ahí te dio libertad para que ejecutaras. Segundo punto, usted tiene la libertad para modificar el programa para adaptarlo a sus necesidades. Él explica, para que esta libertad sea efectiva en la práctica, usted debe tener acceso al código fuente, si no, es muy difícil. Por eso él siempre recalca que el código fuente debe estar disponible. El tercer punto que él dijo, que tienes la libertad para redistribuir copias. Cuando tienes este software, puedes darle la copia a tu amigo, a tu padre, al profesor, a quien quieras. Eso es importante. Si quieres, las tienes que dar gratis. Si acaso puedes cobrar un canon, pues oye, me costó el disquete 50 pesetas y pues te cobro esas 50 pesetas. Y por ponerte una pegatina te subo 5 euros. Pero vamos, que no cobras por el software, cobras por ese pequeño canon de distribuir el software. Y le di una cuarta consideración al software libre, que tienes la libertad de distribuir versiones modificadas del programa de tal manera para que la comunidad se beneficie. Es una cosa que él ha recalcado mucho. Yo tengo algo, lo mejoro y lo que tengo que hacer es distribuirlo a la comunidad. Con esto ganamos todos. Vale. El documento sigue hablando, habla un poco del problema que tienen los ingleses con el concepto free, porque nosotros tenemos dos palabras, libertad y gratis, libre y gratis. Nosotros entendemos, separamos muy bien, sabemos lo que es libre y lo que es gratis, pero ellos, como lo tienen a la vez, a veces que lo dicen de free, cuando les quieren decir libertad, ellos entienden gratis. Él en este documento lo explica. Después, este hombre te cuenta que su proyecto, al ser muy grande, ha tomado prestado cosas que no son GNU, que no son, digamos, como empezó el subproyecto. Él el subproyecto le llamó GNU. Entonces, no todo subproyecto lo ha cogido de ahí, sino que lo que ha hecho él ha sido coger otras partes que también son libres y añadirlos. El proyecto empieza en 1984. Lo llama GNU. GNU significa GNU. Is not Unix, y luego se repite, es un acrónimo que se repite, es una costumbre hacker que tienen aquí en América, es acrónimos que se van repitiendo, son reiterativos. Ya lo verás cuando lo veas escrito mejor, creo que no me explico muy bien. Empieza en el 84, te cuenta unos problemas técnicos que tuvo, imaginaros en aquella época que no había nada, lo tuvo que hacer todo, digamos, desde cero. Él es famoso porque programó un editor de texto, un programa que sirve para escribir textos, muy famoso, lo utiliza mucha gente, entre ellos un servidor, se llama Emacs, y te cuenta una anécdota, ¿no? que en esa época no tenía dinero y él lo hacía y cobraba $150 por mandarte el programa en cinta. En aquella época no había ni disquete ni CD-ROM, te lo mandaba en cinta. Y tú le mandabas $150. Fue el primero que empezó a hacer negocio con el software libre. Ya más adelante él habla de que no niega que la gente gane dinero trabajando con software libre. O sea, es lo que...
Una cosa de todas formas es ganar dinero y otra pudrirse de pasta, como se pudre el cabronazo ese de Bill Gates, ese de los cojones.
Exacto. Entonces, te sigue comentando, él habla sobre la libertad, habla sobre otras apuestas de software semi-libre que han apostado por ser semi-libres y tener éxito, solamente por tener éxito. Él apuesta por la libertad. El éxito no le preocupaba, aunque quiera que no, ha tenido el chaval éxito.
¿Y la libertad incluye que otros hagan dinero con tus programas?
Hacer dinero con tus programas no le afecta a Richard Stallman. Si tú utilizas ese programa para ganar dinero, perfecto. Lo único, no cobres por él. Lo que te dice Richard Stallman, lo que te dice en este documento, que cobres pues por modificar el documento, por enseñar a la gente a utilizarlo, por hacer documentación sobre ese programa. Lo que te pide y lo que te exige es que no lo hagas propietario, no lo encierres, no lo llenes de secretismos, no lo hagas privado y no cobres por una copia, por cada copia de él.
En ese caso nosotros vamos a coger ese documento, le vamos a poder modificar y vamos a decir que no se forren de pasta por hacer copias en papel ni rollos de esos. Aquí, como todos tenemos que sobrevivir, cada uno trabajamos de una manera, pues tendremos que comer, pues el dinero suficiente para comer. Pero de forrarse nada, lo digo porque ahora con el rollo este de Linux y demás, que parece ser que ya IBM y demás empresas de estas ultra bestiales se han metido, pues yo personalmente me temo lo peor.
Sí, en el documento habla un poquito al final de este tema. es lo que pasa, ¿no? Se acerca, cuidado, miedo, porque se acercan las grandes empresas al software libre. Esto es una ramificación y tenemos que saber lo que es. Se acercan las empresas y van a ganar dinero, y ganan dinero con el software libre. No cobran por el software libre, cobran por meterlo en una cajita, por dar un soporte, por dar una documentación, por dar 60 días de mantenimiento y bueno, como ya sabes, si quieres lo compras, si quieres no lo compras. Es una opción que tienes ahí, ellos lo van a usar. Una empresa se puede agarrar a eso. Lo que no puede es hacer suyo eso y negarle a nadie hacer uso de eso, ni cobrar por copia ni nada por el estilo. Que ellos lo venden así, perfecto, pero tú tienes la posibilidad de bajarlo, por ejemplo, de internet, o pedírselo a un amigo, una copia íntegra, y hacer uso tú de ella.
Sin que te metan en la cárcel.
Sin que te metan en la cárcel, como está pasando en Brasil.
Si tienen a bien meterse en tu casa, porque de vez en cuando lo hacen,
está pasando
y te meten en la cárcel, pues bueno, pues con esto por lo menos no te meten en la cárcel, eso es verdad.
El documento continúa con, pues, habla con el concepto copyleft que inventó él. Es el concepto copyleft va en contra del concepto copyright, es... digamos, la herramienta que da el concepto de la posibilidad de software libre. Esto todo lo abarca una licencia, que ya hablaremos de ella, que es la licencia GPL. Esto es un término jurídico. Digamos que el copyleft y la GPL son los conceptos jurídicos que acompañan al software libre para que una empresa mala, de las que hemos hablado, no lo haga propietario. Entonces, pues, sigue este hombre hablando sobre que en 1965 ya la cosa sigue creciendo y tienen que crear una fundación, ya hay gente trabajando dentro de esa fundación, ya hay gente con sueldo, ya reciben dinero, generalmente reciben de aportaciones, reciben también de que hacen CD-ROMs, los venden por unas cantidades, luego hacen como digamos, pues, camisetas o cosas así como de lujo para, bueno, siempre simpatizantes que se arriman a la fundación y
se llevan la pasta o algo, porque aquí se arriman a la fundación,
no pasaste a temblar. Vendemos camisetas o vendemos un CD.
Ah, bueno, entonces vale, les perdonaremos. Bueno,
pues sacan ese dinero de ahí y bueno, pues hasta tienen ya gente asalariada trabajando para la fundación, abogados y programadores. Lo que hemos hablado antes, lo que ha dicho Lalarido, ha preguntado por cómo sacar dinero del software libre, lo comenta él con auditoría, con soporte, con enseñanza, con modificación de este software. Todo esto, si alguien te paga para esta modificación, estas enseñanzas, tú lo puedes hacer, no hay ningún problema. Luego después tienes que seguir la licencia esta que dijimos, este concepto jurídico, lo tienes que volver a hacer libre. O sea, por mucha modificación o mucha cosa que hagas, eso vuelve a ser libre. Pero tú has cobrado tu sueldo, has trabajado para ellos, ellos seguramente le sacan beneficio también, lo necesitaban y lo utilizan. También habla del sistema de la libertad en contra de la calidad técnica. Él dice que prefiere la libertad mientras que su invento pues funcione más o menos bien. Él dice que prefiere que su invento sea libre antes de que sea el mejor. Lo que le pasa que pues que se le ha ido un poco de las manos y a veces que hasta su invento resulta que es el mejor.
Tampoco es muy difícil con la competencia que tiene con determinados programas, pues tampoco, bueno, lo tiene
en algunas veces es un poquito más difícil. Si profundizamos bien, pues hay bastantes cosillas, ¿no? Pero desde luego tienes razón. El software libre, la verdad, es que está ganando en bastantes batallas. Luego sigue con hablando sobre cómo siguieron avanzando ellos. Hicieron una licencia para documentación, solamente para documentación, que era un poco diferente a la del software. La está utilizando la gente para escribir libros que, pues eso, tienen la misma filosofía que el software libre. Luego cuenta cómo han aparecido desarrollos, pues todo lo que él puso como una lista de cosas que había que hacer. Y entonces hubo gente que quería hacer eso y lo hizo. Luego hubo gente... Hubo aportaciones ahí que cuenta, pues, simpáticamente cómo aparecieron otras cosas, ¿no? Por ahí, que él no quería, pero aparecieron. Y luego, otra cosa dolorosa del proyecto es que había cosas que nadie las quería hacer. Y eso es lo que más les ha costado, aunque últimamente pues lo tienen todo cubierto. Han tenido que ir poco a poco y a veces han ido cojeando de algún temilla. Poco a poco han ido consiguiendo convencer a la gente para terminar esto. Habla un poco también de los conceptos... habla un poco del núcleo de los sistemas operativos. Esto ya lo explicaremos un poquito. Aquí sale un poco pues el tema de su novia. Primero le puso una vez el primer núcleo que empezó a hacer, le puso el tema de su novia, luego se peleó con su novia y le cambió el nombre. La verdad que es un documento gracioso. Habla sobre el fenómeno Linux, que salió otro núcleo por ahí, que es el que se ha hecho famoso, que no es el suyo, el suyo se llama Hart. Entonces pues habla de el concepto GNU Linux, que es la suma, es el núcleo este que salió, que lo hizo un chaval finlandés, se llama Linus, y con todo lo que había hecho el proyecto GNU. El proyecto GNU tiene otro núcleo, que se llamaba como su novia se llamaba Alix, luego se llamó Hart, pero ese Hart anda un poquito, coge un poquito, entonces por eso hoy por hoy lo que más utiliza la gente es GNU Linux. En un futuro lo que pretende Richard es que la gente utilice GNU Hart. Si hubiese seguido con la novia se llamaría GNU.
En ese sentido, mira, Alex. Pues la venganza Alex. Fue terrible. Le quitó el nombre ahí, sí. De la novia, eso por pelear.
Sí, habla ahí que en una conversación comentó ella y tal, bueno, cosillas. Sigue hablando de los problemas que tienen de fabricantes de hardware que no les dan especificaciones. Entonces ahí hay una serie de problemas. Ya comentaremos en las partes técnicas del programa que eso a veces, pues ahí tienes una máquina que tienes algún dispositivo que tiene la máquina que no te va bien con Linux porque pues el fabricante no ha ayudado mucho para que lo podamos utilizar. Entonces la gente se tiene que buscar la vida por otros caminillos. Habla aquí de ingeniería inversa, de otros conceptos así un poquito más, ya que ya explicaremos, pues la verdad que es la cosa, la verdad que tenemos un trabajo muy largo por delante. Sigue hablando de otros conceptos como bibliotecas no libres, esto también lo explicaremos. Habla de tácticas que decidieron ellos, decidieron pues empezar a utilizar también cosas que no eran libres porque las que hacían falta, hicieron otra licencia mixta que él no aconseja, pero a veces es que hace falta para que funcione algo, sus cosillas. Continúa peleando el documento sobre las pelas actuales que tienen ellos. Una de las pelas importantes, y aquí pelearemos mucho, es el tema de las patentes, porque por ejemplo la suma, por ejemplo, la puede patentar alguien y no dejarte de utilizar la suma en un programa, entonces eso afectaría al software libre, lo convertiría casi en ilegal porque yo lo seguiría utilizando. Vamos, sería una cosa, nos haría vivir un poquito en la oscuridad, en el underground. Sigue hablando de la documentación libre, de que les hace falta más documentación, de temas de precio, de qué entiende por documentación libre. La verdad que este hombre es apuesta mucho por regalarlo todo y apostar por la libertad y porque todos nos ayudemos. Él tiene un pensamiento muy muy profundo. Habla de los 10.000 usuarios que somos en la actualidad. El miedo a las compañías que tiene, que ya lo hemos hablado, y bueno, el último párrafo es muy interesante y lo voy a leer, es que me llega el alma. Dice, se llama Pruébalo, dice, la filosofía de Yoda, no hay para probar, suena linda, pero no funciona conmigo, he realizado la mayor parte de mi trabajo con ansiedad, por saber si podía llevarlo a cabo, y con la inseguridad de que no sería suficiente alcanzar la meta si lo lograba. Pero lo intenté igual, porque no había otro entre el enemigo y mi ciudad. Para mi propia sorpresa, algunas veces he tenido éxito. Algunas veces he fallado. Algunas de mis ciudades han caído. Luego he encontrado otra ciudad amenazada y me preparé para otra batalla. A lo largo del tiempo aprendí a buscar las amenazas y ponerme entre ellas y la ciudad. Y llamar a otros hackers para que se unan a mí. En la actualidad, con frecuencia, y no soy el único, es un consuelo y un placer cuando veo un regimiento de hackers excavando para mantener la trinchera. Y caigo en cuenta que esta ciudad sobrevivirá, por ahora, pero avisa, pero los peligros son mayores cada año que pasa, y ahora Microsoft tiene a nuestra comunidad como un blanco explícito, no podemos dar por garantizado el futuro en libertad, no des por garantizado, si deseas mantener tu libertad, estate preparado para defenderla.
Los aires, nubes oscuras, las espinas de... pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla.
Hay que revocar
a la red acción.
A las barricadas,
a las barricadas, con el triunfo de la confederación.
Seguimos. Te cuento, vamos con las cartas del náufrago. El náufrago nos manda una carta. Te comento, el náufrago vive en la isla Anarquía. Vive rodeado del mar capital. El hombre nos manda su mensaje en una botella. Después viaja por el mar y un ciudadano libre, un ciudadano GNU, como he contado antes sobre el documento GNU, nos la pasa, la transcribe, nos la cifra, nos la encripta, la manda por el mail y llega aquí al bazar. Y esto es lo que nos ha llegado. La primera carta de nuestro amigo Curso. La voy a leer. Entonces la carta dice: anteayer le pasé a un amigo unas páginas sobre el anarquismo que había bajado previamente de internet, a fin de ilustrarle. Al día siguiente, tan tranquilo, me dice que no había leído nada nuevo, que no veía más que quejas, pero no se aportaban soluciones. La verdad es que es mentira. Entre otras cosas estaba el texto de Oiticica. Sí, sí, el de la famosa cláusula 25 que critiqué con anterioridad. Vaya, nos va a tener que pasar otra información, el colega. Bueno, como dije en su momento, salvando ese punto, las conjeturas de Oiticica me parecieron bastante interesantes. El caso es que el anarquista brasileño proponía en varios puntos claros y concisos un modelo de organización libertaria ampliable a nivel global. Naturalmente, mi amigo no se lo había leído, y en 24 horas en que se había dedicado, en el mejor de los casos, una horita al tema, quería saber lo suficiente sobre el anarquismo como para corroborar su conclusión de que una sociedad anarquista es imposible. El panorama podía ser tan triste como que la peña no lee, pero no es aún más triste, lo es aún más triste porque la peña no lee, pero cree que sabe, atribuyéndose para sí o el milagro de la ciencia infusa o una capacidad deductiva más allá de cualquier Sherlock Holmes que del prólogo de El Señor de los Anillos fueran capaces de deducir el resto del libro. No te jode, el colega. Básicamente, atendiendo a la complejidad de cada caso, podría establecerse una clasificación de ignorantes como sigue. Él define los ignorantes en dos clases. Clase A, no tengo ni puta idea. Y clase Z, no tienes ni puta idea. Así, el ignorante de la clase Z es potencialmente peligroso, mientras que el de la clase A puede llegar a serlo pasivamente. Pero activamente, al menos será inofensivo. Naturalmente, aquí ya el amigo Bruso especifica. Como no todo es blanco o negro, cabrían algunas subclases. Por poner algunos ejemplos, dice: habla de la clase A1. No tengo ni puta idea, pero me encantaría saberlo. Habla de la clase A2. No tengo ni puta idea y además no me importa. La clase A3. No tengo ni puta idea, pero nadie ni tiene ni puta idea, tampoco ni la vamos a tener jamás. Habla también de las subclases que saca de la clase Z. Clase Z1. No tienes ni puta idea, pero tranquilo, aquí estoy yo para ayudarte. Clase Z2. No tienes ni puta idea, eres idiota y que te jodan. Clase Z3. No tienen ni puta idea. En realidad, yo tampoco, pero aparentaré que sé más que tú de todas formas. Después de esta clasificación que nos hace Cruzo, nos dice: el problema parece demostrado que existe, pero que todos, sin excepción, alguna vez hemos caído en el Z3. Y no me refiero al BMW. Ahora me pregunto si habrá un factor genético en ello o simplemente será algo adquirido. No voy a invertir tiempo y esfuerzos en averiguar la raíz del problema, porque mi instinto me dice que en este particular caso tanto daría para aportar una solución la naturaleza del mismo. El manual del perfecto apóstol anarquista dice algo así como que no se debe aburrir nunca a los discípulos potenciales con sermones. Bueno, os lo diría si de tal manual existiera. Me jodió, se la ha inventado. En cualquier caso, como decía Víctor Manuel en sus años mozos, en una canción dirigida hacia el clero, aunque también es aplicable al caso. No necesito de un tutor, prefiero equivocarme yo. No me prometan salvación, que se me rompe el corazón. Así es que, ¿qué le digo yo a mi amigo? El frecuente: mira, haz el favor de leer más e infórmate antes de abrir la bocaza o te daré una patada en los cojones, no parece funcionar. Tampoco esperábamos que funcionase, pero a veces la exasperación supera cualquier intento de mantener la templanza. Muy mal por mi parte, lo sé, y orinaré culpa por ello. Dice lo de mea culpa, mea culpa, mea culpa. La cantinela siempre es la misma, que si la anarquía es muy bonita, pero es una utopía imposible de llegar, de llevar a la práctica, porque la gente es tal o cual. El hombre es un lobo para el hombre, el poder no lo permitirá y bla 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 bla. Creo que lo mejor que podemos decirle a alguien tan obstinado, que por muchas respuestas que le demos siempre encontrará una nueva pregunta convencida a mala idea, enredándonos en un círculo vicioso en donde las mismas dudas son respondidas una y otra vez, incluso ilustradas con ejemplos prácticos, pero que nunca admitirá que han sido derrotados por una razón que él cree ostentar, es que mire dentro de sí mismo. Es decir, preguntémosle si él sería capaz de vivir en una sociedad anarquista, por ejemplo, partiendo del modelo oiticica. Hay muy poca gente que contestaría negativamente a esto, y seguramente una buena parte de ellos, último, se equivocan. Preguntémosle entonces, ¿a cuánta gente de su entorno conoce que no esté capacitada para ello? Cabe destacar que no preguntamos si quieren vivir así, sino simplemente que si serían capaces de vivir así. Solo con esas preguntas y respuestas, hasta el más obstinado debería admitir que la inmensa mayoría de sus semejantes, él incluido, está capacitado para vivir en una sociedad anarquista, y, por tanto, tal sociedad es perfectamente factible. Ahora solo hace falta que se den cuenta de que no solo pueden, además quieren, pero al menos sabiendo que pueden hacerlo, tal vez se les despierte el verdadero interés de saber si también quieren, y el resto sea ya cosa suya y de la biblioteca más cercana. Seguro que no va a ser tan fácil. Y se despide. Bueno, ya hemos estado jugando con los invitados, hemos estado jugando con Lalariro, que ha hecho unas preguntas, hemos estado jugando con Puke. Ha hablado poco Carlitos y es el que le tengo que hacer la pregunta. Fíjate, ha salido el programa, la gente del entorno de software libre ha sacado el pequeño luchador por las libertades que tiene dentro. Sabemos que toda la gente del software libre pues está ahí detrás de su teclado, de su monitor, y entonces, pero creo que ha despertado un poco la política, porque yo a este personaje no le conocía tan así, o sea, no le había visto. El comentario que ha hecho es un comentario que nunca me lo había hecho. La verdad que le hemos reactivado, pienso yo. ¿Tú crees que eso puede pasar? ¿Puede que Bazar de Pingüinos a la sociedad, a la gente del software libre, le haga el Bazar de Pingüinos asociado a una radio libertaria, pueda que despierte un pequeño de movimiento político, por ejemplo, en los foros?
El principal problema que creo que tiene el software libre ahora mismo es que solamente llega a los hackers, especialistas y demás. Y es una de las cosas que siempre la achacan, ¿no? Que si nadie es capaz de configurar Linux, o esto solamente lo entiende 4. Y yo creo que la siguiente lucha no es hacer un sistema operativo ni mejor, ni más bueno, que ya lo es, sino más accesible. Es decir, que una persona cualquiera, un anarquista o un no anarquista, pueda trabajar con su Linux. Y entonces yo creo que esa será la batalla final, o sea, y es la que hay que ganar, yo creo.
Les images d'un frusteur prêcheur d'une haine venue de l'enfer. Aveugles, ils ignorent que souffrir n'est pas piquer. Subir n'est pas abdiquer. Abdiquer.
Bazar de Pingüinos está cerrando. Te comento una cosa, Obieto, vuelve, por favor, vuelve a casa. Como castigo, dijimos que íbamos a acabar con el Revolution. Pues mira, como yo no tengo el Revolution en CD, pues hemos traído el Antisocial de Anthrax. Así acabamos un poquito cañeros y, como decíamos, queremos acabar los pingüinos revolucionarios. O sea que os dejamos con Anthrax en su mejor época, Antisocial. A ver, aquí los pingüinos nos vamos. Te recuerdo, estamos todos los viernes a partir de las 9. La 101 de la FM, Radio Resistencia. Un abrazo a todos los que nos han estado. Puque, ha estado Carlitos, ha estado Larariro, han estado aquí algunos amigos que no han opinado sobre el software libre. Gaviota, Pepino, Raquel.
Se dedican a hacer los efectos especiales y tal, para darle ambientillo al tema.
Vamos a dar todos un grito para despedir Bazar de Pingüino, venga. Y nada, venga, volvemos con Entras y nos vamos. Okie dokie.